Pues vamos a continuar con nuestro estudio de Cantar de los Cantares. Como siempre, mil gracias por sus oraciones. Realmente es lo que sostiene a la predicación. Estamos un poco, digamos, mi esposa y yo un poquitín tristes y contentos por la ausencia de nuestro hijo Samuel. Ya está por allá en Alemania estudiando. Pero bueno, les pido también si pudieran pues ayudarnos a orar para que Dios lo regrese más parecido a Jesucristo. Esa es mi petición. Bien, pues llevamos cerca ya de 10 meses estudiando el Cantar de los Cantares. Y sin duda una de las preguntas que nos debemos contestar es ¿cuál es el objetivo de mi matrimonio? ¿Acaso el objetivo es ser feliz con mi pareja? ¿A eso se resume? ¿O tener una bonita casa, un buen coche, salir cada año de vacaciones y ya? ¿O a lo mejor que tu esposa y tú sean tan románticos como Salomón y la Sulamita? ¿Será ese el objetivo? Yo creo que definitivamente no. Los objetivos bíblicos no son esos para los matrimonios. Hace cerca de 9 años iba yo en el coche y escuché una predicación de un pastor que contaba que de 1644 a 1649, durante 5 años, más de 150 personas, la mayoría de ellos puritanos escoceses, o sea, creyentes, créanme, de buen nivel, se reunieron en la abadía de Westminster para responder las principales preguntas del cristianismo y redactaron el documento conocido como la Confesión de Westminster. Y luego se dedicaron a redactar el Catecismo Mayor y el Catecismo Menor. La palabra catecismo viene de una palabra que significa repetir, ¿no? Por eso era repetitivo el catecismo. Y la primera pregunta de aquel catecismo menor era ¿cuál es el fin principal del ser humano? Y entonces había que repetirlo, ¿no? El fin principal del ser humano es glorificar a Dios al disfrutar de Él para siempre. Y yo cuando iba en el coche ahí manejando y oí todo este relato, yo dije, caray, pues nunca había oído una respuesta tan contundente y sobre todo la palabra glorificar a Dios me sonó distinta. Finalmente, ¿cuál es el fin principal del ser humano? La mayoría de los incrédulos y muchos creyentes, lamentablemente, contestarían, pues ser feliz, ¿no? Que yo sea feliz, que Dios me salve, convertirme en cristiano, irme al cielo. ¿Será malo ser feliz? No, no es malo ser feliz, claro que no. No es ni antibíblico ni anticristiano. Lo que sí es malo y sí es antibíblico y anticristiano es poner al ser humano en el centro del universo y de la teología. Déjenme decirles algo. Si ustedes y yo somos felices, ¿saben qué? Es lo que menos importa. Nuestra felicidad ni siquiera aparece en el objetivo. El objetivo es glorificar a Dios. Ese es el objetivo. No aparecemos ahí ni de sombra, ni de broma. Como dirían los antiguos cristianos, soli deo gloria. Solamente la gloria de Dios. Eso es lo único que aparece en el objetivo. Por esas fechas, Dios no solo sacudió mi mente con todos estos conceptos y estas ideas, sino también sacudió mi cuerpo con un accidente del cual todavía no me recupero al 100%, pero ya estoy mejor. Y el caso es que Dios me lo dijo de dos formas. Con el accidente me dijo, ¿sabes qué, Fernando? Sí hay problemas. Sí hay problemas y fuertes. Y con el catecismo de Westminster me dijo, el centro no eres tú y mucho menos tu felicidad. Para que lo entiendas. Y bueno, yo no digo que si glorificas a Dios vas a ser infeliz, sino que si tu meta es glorificar a Dios, tu felicidad va a dejar de importar. Ese es el punto. Ahora traslademos esto a nuestro matrimonio y veamos si estamos buscando este objetivo. ¿De qué formas concretas se ponen de acuerdo tú y tu esposa para glorificar a Dios? ¿Es un objetivo real y concreto, diario, o es un objetivo solamente teórico y olvidado? Esto es precisamente lo delicado cuando te casas con un incrédulo. Cuando te casas con un incrédulo, lo que sucede es que tu objetivo es glorificar a Dios. Y el de tu pareja incrédula es ser feliz. O dicho con otras palabras, glorificarse a sí mismo. Ser feliz, él sigue siendo el centro del universo y él quiere felicidad para él, bienestar para él, todo para él. Él es el centro. Y tu centro es Dios. ¿Y sabes qué? Ahí va a haber problemas. No va a haber una buena relación, un buen entendimiento. ¿Crees que si tu pareja, que si tú y tu pareja se amaran como Salomón y la Sulamita, glorificarían a Dios? Yo creo que sí glorificaríamos a Dios. Si Rebe y yo nos amáramos como Salomón y la Sulamita, bueno, yo creo que sí glorificaríamos más a Dios. Y la segunda pregunta, ¿amarse así es un mandamiento gravoso? Claro que no, no es un mandamiento gravoso. Es algo que Dios solo ordena para su gloria, pero para mi fastidio. No, claro que no. Dios lo ordena para su gloria y para mi deleite. Dios es muy sabio y cumple ambas cosas. Muchos cristianos damos a entender que si supiéramos la voluntad de Dios más específica, todo sería más fácil. Es que, ¿sabes qué, Dios? La verdad no se te entiende. ¿Por qué no me dices ya, a ver, bien, 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 cuál es tu voluntad? Porque eres a veces medio confuso. Vamos a la Biblia y leemos, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Yo no lo veo nada confuso. Bastante clara la voluntad de Dios. ¿Cuál es el vaso? Porque dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso. En la Reina Valera 60, que es la que muchos tienen, lo tradujeron como su esposa. Sin embargo, las nuevas traducciones no ponen ahí su esposa, más bien ponen su propio vaso. Y el vaso es su propio cuerpo, que cada uno sepa mantener su propio cuerpo en santificación y honor. El punto es que si no hacemos la voluntad de Dios en lo general, ¿para qué queremos conocer la voluntad de Dios en lo particular? No nos hagamos. Si ya sabemos cuál es la voluntad de Dios en lo general, es nuestra santificación y que mantengamos nuestro cuerpo en control, en santificación y honor. Entonces, pues la voluntad de Dios ya más específica va a ser más fácil. Hoy vamos a conocer pues la voluntad de Dios un poco más específica para nosotros. El título le he puesto, es el estudio 14, Las poderosas aguas no pueden apagar el amor. Bien. Pues nada más, retomando brevemente, la vez pasada nos quedamos en que después de que él la halagó enormemente, ella acabó por decir: yo soy de mi amado y él me desea con pasión. Leemos en Romanos 15, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto quiere decir, y créanme que ha sido para mí un cargo muy fuerte en todo este estudio, a ver, Dios, ese versículo, muchos de Cantares que los lees y no se entiende nada, yo digo, Dios, ¿cuál es la enseñanza? Si tú lo escribiste, es porque hay una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Bueno, ¿cuál sería la enseñanza en estos versículos 11 y 12? Ella tomó la iniciativa y le dice, vamos a leer la versión internacional, que es la de abajo. Ven, amado mío, vayamos a los campos, pasemos la noche entre los azares, vayamos temprano a los viñedos para ver si han retoñado las vides, si sus pimpollos se han abierto y si ya florecen los granados. Allí te brindaré mis caricias. A veces pensamos que Dios, cuando escribió el Cantar de los Cantares, no se imaginaba cómo iba a ser la vida moderna, ¿no? Oye, Dios, pues es que tú eso lo escribiste hace muchos años, pero la verdad es de que ahora, bueno, ahora ya parece que nos vamos a ir allá a pasar un día entre los azares, tengo mucho trabajo, no es tan fácil, ¿no? Pues realmente no, Dios sí sabía cómo iba a ser la vida, Dios lo sabe todo. La enseñanza es matrimonios, aquí hay muchos matrimonios, invítense de vez en cuando al campo, salgan de la rutina, pasen la noche entre los azares, al natural, y allí bríndense caricias mutuas. Esa es la enseñanza, hay que hacerlo. No nada más está para leerlo y decir, ah, sí, ok, qué bueno. Hay que hacerlo. ¿Por qué lo dice Dios? Porque todas las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Porque son importantes, todos estos detalles son importantes. A nivel individual, esto también es muy cierto. Todo cristiano, todos necesitamos de vez en cuando invitar a Jesús para irnos solos con Él, a tener un tiempo íntimo con Él, fundamentalmente de oración, de reflexión y de meditación. Quizás ese cristiano sea tu esposo o tu esposa, y ¿sabes qué? Tu esposo o tu esposa necesitan ese tiempo. ¿Sabes qué? ¿Por qué no te vas, Rebe? ¿Por qué no te das un rato y te pones a orar? Date tu tiempo, y ella me lo tiene que recomendar a mí también. Hay veces que ya no necesitamos servir, ni predicar, ni evangelizar, ni aconsejar, ni ir a Alcohólicos Anónimos, no necesitamos hacer nada de eso, algunas veces, solo necesitamos tener un tiempo íntimo con nuestro Señor. En esto créanme que hay mucha sabiduría. Como pareja, que se tomen esos tiempo fuera, ¿no? ¿Sabes qué? Ahorita sí, me bajo del tren un rato, porque necesito ir con mi Señor, a tener un tiempo íntimo con Él, antes de reventar, ¿no? Jesús no nos salvó para que fuéramos cristianos eficientes y productivos, sino para que nos relacionáramos íntimamente con Él, con tanto deleite que lo glorifiquemos. Ese es el punto de la enseñanza. Bien. Y después le dijo, las mandrágoras ya despiden su fragancia y a nuestras puertas hay toda clase de frutas selectas, tanto frescas como secas, que he guardado para ti, oh amado mío. Lo invita, pues, a disfrutar de las caricias, tanto añejas como nuevas, guardadas especialmente para él. Esto fue lo último que vimos del capítulo 7, y ahora sí, vamos al capítulo 8. Entonces, si anda por ahí la Sulamita, sí. Muy bien, entonces si lo quieres leer, Magali.
Como quisiera que fueses mi hermana. Quemamos los pechos de mi madre, quemamos los pechos de mi madre. Así, al encontrarte fuera, yo te besaría sin que nadie me lo pidiera. Yo te llamaría y me metería en la casa de mi madre. Y tú me enseñarías, yo te haría saber, yo te haría beber.
Muy bien. Entonces, después de lo intenso del capítulo 7, aquí en el capítulo 8, las palabras están dichas en un tono diferente. El tono es más de deseo. Si ven en lo que leyó Magali, dice, quisiera, te besaría, te llevaría, te metería, te daría. ¿Sí? Es un tono más de deseo. Ella está verdaderamente emocionada en una relación cada vez más íntima, deseando esa relación. Y ella quiere, básicamente, expresiones públicas del amor de él. En Israel, los hermanos pueden expresar su amor públicamente, tomándose de la mano o besándose en público. Pero, curiosamente, no los esposos. Ni siquiera en la boda se dan el beso al final de la boda, ¿no? Cuando dice, bueno, el novio puede besar a la novia. No, pues en Israel eso no ocurre. Lo que hacía al final era él, con su manto, cubría los hombros de ella. Ese era el final de la ceremonia de bodas judía. Son cuestiones un poco culturales. Otro pastor platicaba que en alguna parte de África, donde él predicó, todas las mujeres de la congregación, absolutamente todas, no tenían, más bien tenían el busto descubierto, pero los pies cubiertos, porque descubrirse los pies es allá en ese lugar, es indecente. Cuestión de cultura, ¿sí? En el versículo 2, nuevamente anhela la intimidad solo con él y se pone a soñar en todas las cosas que haría si no tuviera el freno de las costumbres sociales. La expresión, en la casa de mi madre, ya ven que dice, te meteré en la casa de mi madre, se puede interpretar como el lugar donde se origina la maternidad, esto es, la matriz. Ese es el lugar íntimo a donde ella quiere llevar a su marido. Hemos visto que también, más adelante habla del vino, el vino ha sido usado varias veces como una metáfora de los besos apasionados, igualmente embriagantes que el vino. Y también habíamos dicho en los primeros capítulos que se puede pensar que el papá de la Sulamita había fallecido, porque nunca aparece, y por eso ella piensa en ir a casa de su madre a contarle a su mamá lo maravilloso que ha sido su amor con Salomón. Qué hermoso, ¿no? Yo quisiera, la verdad, que mi hija, cuando se case, pues tenga ganas de regresar y a lo mejor contarnos lo maravilloso que le ha ido en su matrimonio. Eso sería extraordinario. Una reflexión oportuna aquí es que en casa es donde debemos enseñar las cosas del amor a nuestros hijos. De hecho, lo hacemos con nuestro ejemplo y con nuestra vida lo hacemos, pero también hay que hacerlo con enseñanza y con doctrina bíblica. No digas, no, bueno, es que yo no sé cómo hacer eso, es muy incómodo hablar de esos temas, mejor me hago pato, ¿no? ¿Considera que hay muchos jóvenes por ahí pervertidos que no se sienten incómodos en hablar de eso y que le van a contar todo y más a tus hijos y a tus hijas? Entonces, mejor enséñaselos tú. Y si tú no quieres o no puedes, cualquiera de los pastores o cualquiera de los hombres y mujeres aquí cristianos maduros lo pueden hacer con muchísimo gusto. Bueno, después ella continúa y le dice:
"Su brazo izquierdo está debajo de mi cabeza, su derecho me abraza".
Bueno, esta frase ya la habíamos encontrado en el capítulo 2. Es una manera muy poética de pedir que la abrace en el hecho matrimonial, quedando sobre ella. O sea, una postura evidentemente íntima.
¿Sí?
Sí. Sí. Como un deseo. Así es, y en muchos versículos, ¿eh? Así sucede en muchos. Normalmente, cuando yo les pido que lean el que tú lees, es porque yo ya lo chequé con otras versiones, y la traducción más fiel o más precisa es la que yo les pido que lean. Pero bueno, sí van a encontrar diferencias, ¿eh? Sí. Bien, entonces, incluso aquí, por ejemplo, ¿no? La actualizada dice que esto lo dice la amada y la internacional dice que esto lo dice el amado, ¿no? Entonces, vamos a leer la de arriba, porque con otras versiones y con varios pastores y todo, todo indica que está correcta la de arriba, ¿ok? Exactamente, es ella expresando nuevamente esta frase que ya hemos visto, a pesar de que ella en el versículo anterior pues ya quiere que su marido la abrace y un poco más que eso también. Esos deseos tan intensos de intimidad sexual, aún en el matrimonio, hay días en que por diversas causas la pareja no puede consumar estas relaciones y hay que tener el suficiente dominio propio para no despertar al amor, ¿sí? Este conjuro a las hijas de Jerusalén es ya la tercera y última, que aparece en el libro. Y saben que cuando Dios repite algo dos veces es porque es importante. Pero ya cuando lo repite tres veces y en forma de un conjuro solemne como este, créanme que es mega importante, súper importante. No despiertes ni provoques al amor sexual antes de tiempo. Lo ideal es que hagas caso de esta triple petición y nunca, nunca te atrevas a despertarlo. Joven. Obviamente estoy hablando a los jóvenes, solteros. Mejor que Dios lo despierte hasta que Él quiera. Ese es el punto. Lo único que puedes decidir es, tú, joven, si lo vas a despertar o no lo vas a despertar. Una vez ya despierto, ya no se puede controlar. Es sumamente difícil. Ya nunca estará dormido. Por eso es esta insistencia en forma de juramento. No despiertes al amor. Es algo sumamente delicado despertar algo que Dios no ha despertado, que no ha sido el momento, que no has hecho unos votos delante de tus padres y delante de Dios. No hagas esto. Yo, si quieren, lo grito. Pero Dios ya lo gritó 3 veces. Es importantísimo esto para ustedes, jóvenes solteros. Rápidamente, muy rápidamente les cuento la historia de Johnny. Es una mujer que hoy tiene cerca de 60 años y que a los 17 años quedó paralítica. Algunos ya saben la historia, pero va a ser muy rápido. Anda en silla de ruedas y lo único que mueve es el cuello y los brazos parcialmente. No mueve las manos. Era creyente desde chica y 3 meses antes del accidente que tuvo, cuenta que había estado orando. En especial, una noche le pidió a Dios que la librara de un pecado, pecado particular. A los 17 años, ella, como creyente, se iba con su novio los viernes al bosque. Ambos se pasaban al asiento de atrás del coche y tenían relaciones. El domingo ella se llenaba de remordimiento, le confesaba su pecado a Dios, pero al mismo tiempo ella ya estaba pensando en el próximo viernes. Hagan caso del conjuro, de veras. Juradme, oh hijas de Jerusalén, no despierten al amor. Esta chica, no vayan a pensar, sí, bueno, ella porque, qué chafa. Yo soy una creyente verdadera y yo sí puedo hacer eso y yo sí voy a salirme con la mía. ¿Sabes qué? ¿Quién sabe? Yo que tú no me jugaba ese volado. No hagas eso. Ya, si Dios lo dice 3 veces, créeme que mejor ni lo intentes. Ella misma dice, no te tiene que pasar lo mismo que a mí, pero yo sí puedo servirte como advertencia. Y claro, no siempre les va a pasar lo mismo a todos, pero si somos sabios lo vamos a aprender. Bien, aparece nuevamente el cortejo nupcial. Lo voy a leer yo, lo del cortejo nupcial. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Y ahora sí, Magali. Muy bien. A partir de este versículo 5 hasta el final del libro, reaparecen todos los personajes. El cortejo, los hermanos, el rey Salomón, la Sulamita, la mamá, todos reaparecen. Es como si cayera el telón en una obra musical y posteriormente fueran reapareciendo los actores, uno por uno, con algunas palabras escogidas, retomando lo que dijeron durante la obra, ¿sí? Como no sé si vieron Los Miserables o obras musicales de ese estilo, es algo así. Sin embargo, esto no implica que estos últimos versículos del libro no continúen con una hilación como la ha tenido todo el libro. Pero son versículos en ese sentido un poco diferentes. En el versículo 5 la pregunta nuevamente es retórica, pues la respuesta ya se sabe. ¿Quién es esta que sube? Pues es la Sulamita, ¿no? El desierto, ¿no? El desierto en toda la Biblia siempre es símbolo de un lugar de prueba. Ahí estuvieron los israelitas 40 años. ¿Y cómo se sale de las pruebas? Así se sale. Precisamente así, apoyándose en la persona amada. Como lo dice la versión internacional, ¿quién es esta que sube por el desierto apoyada sobre el hombro de su amado? Así se sale de las pruebas. Si no apoyas ni te apoyan, ambos pueden estar en el desierto 40 años o más. Y la verdad, ¿sabes qué? No se los recomiendo. Es mucho más sabio aprender a apoyarse uno al otro. Ella vuelve a tomar la palabra y recuerda que lo despertó cuando estaba dormido bajo el manzano. Aquí nuevamente se tiene la duda si lo que está diciendo ella es si lo despertó de su sueño o lo despertó sexualmente. Yo creo que fueron las dos cosas. El versículo 5b es un poco difícil de interpretar. Ella afirma que ahí, bajo el manzano, lo despertó. Pero en ese mismo manzano dice también que el joven había sido concebido por su mamá, e incluso ahí, debajo de ese mismo manzano, su madre lo había dado a luz. Todo ocurrió bajo el dichoso manzano, ¿no? Definitivamente, dar a luz a un bebé debajo de un manzano, pues es una imagen un poquitín grotesca. Entonces, bueno, todo indicaría que la interpretación no puede ser tan literal. El manzano era un símbolo de fertilidad en muchas culturas paganas de esa época. Así como su mamá hizo el amor y fue fértil, así ella había despertado sexualmente a su amado. Es lo que está diciendo. Y lo que está presentando es la idea de continuidad. Muchas veces, jóvenes, atención, muchas veces los amantes jóvenes tienden a pensar, nadie se ha amado como nosotros. ¿Sí? Bueno, lo van a pensar. Y ese pensamiento los lleva a desubicarse y a tomar actitudes y decisiones equivocadas, que sientes que eres el único en el universo con tal amor. ¿Y saben qué es lo peligroso? Que igualmente cuando vienen los problemas, tienden a pensar, nadie tiene estos problemas que nosotros tenemos. ¿Sí? Es el enfoque tan céntrico en uno mismo. Y entonces toman decisiones arrebatadas y hacen tontería y media, porque nadie tiene esos problemones tan grandes como ellos, ¿no? Lo que está afirmando ella es que sus papás se amaron igual y ellos simplemente están continuando la historia, ¿sí? Bajo el mismo manzano, por eso como que el manzano aparece ahí muchas veces. En el relato de la creación, dice que Dios lo ordenó a Adán y a Eva, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Pero la función reproductora es tan importante o más que la función recreativa entre la pareja. Esto es importante entenderlo. El punto aquí principal es no ver a la procreación como el objetivo primordial de la relación sexual en el matrimonio. Hasta hace unas semanas, les confieso, que yo así la veía y así la había visto siempre. Siempre me pareció un sinsentido aquellos matrimonios que nunca tenían hijos. Yo decía, bueno, pues entonces ¿para qué se casaron? Pues ya cambié mi manera de pensar. No importa. Ese no es el objetivo fundamental. A veces los que quieren concebir, no pueden. Y los que no quieren, conciben, ¿no? Sucede a veces. Jóvenes, mi consejo es, antes de casarse, platiquen de estas cosas con su pareja. Es un tema bien, bien importante. No simplemente, ay, ¿y te gustaría tener hijos? No, o sea, no nada más, no es eso nada más, sino cuándo, cuántos, cómo los vamos a educar, y sobre todo, ¿saben qué? Ah, ¿sí te gustaría tener hijos? ¿Y qué vamos a hacer si Dios no nos da hijos? Pequeña pregunta, ¿no? ¿Qué haríamos si a los dos nos encanta, pero no llegan? Y créanme que no es tan fácil. En tiempos de Pablo, los corintios ya habían concluido que era más espiritual no tener relaciones sexuales. Y Pablo les tuvo que aclarar, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro. Y continúa, ¿no? Es importante entender que el aspecto recreacional de la relación sexual es importante en la Biblia. No nada más es la procreación. Continúa pues ella hablando, Magali.
Ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo. Porque fuerte, como la muerte es el amor, inconmovible como el Seol es la pasión. Tus brazos son brazos del fuego, es como poderosa llama.
Por las palabras utilizadas en hebreo, queda claro que ella es la que está hablando aquí. Sin embargo, desde el tercer renglón, por eso yo le cambié un poco ahí el colorcito, desde el tercer renglón del versículo 6 hasta el final del versículo 7, pareciera que ella se disuelve, como que va desapareciendo de la escena, y como si nuevamente el mismísimo autor del poema, o sea, Dios, interviene de manera directa nuevamente aquí, aportando reflexiones sobre el amor, sobre la naturaleza del amor. Incluso podemos pensar que ya no está hablando a Dios del amor de pareja, sino del amor más general y abstracto, ¿sí? Ya del amor en general. Para muchos, estos versículos representan el punto más alto de todo el poema del Cantar de los Cantares. Así como el versículo 5:1 que vimos representó el clímax de la relación durante la luna de miel, estos versículos representan el clímax de la alabanza por lo inconquistable del amor, a pesar de todos sus enemigos. Es realmente el clímax aquí. Es impresionante. Lo que ella está pidiendo es que él la lleve grabada en su corazón. El corazón es el símbolo de las emociones y de los sentimientos. Y que la lleve grabada también en el brazo. El brazo es el símbolo también universal de la fuerza del hombre. Quiere que su unión sea tan íntima en el corazón, pero al mismo tiempo visible en el brazo. Estos dos sellos indican algo muy importante para las mujeres. Ahorita les voy a decir, y todas las mujeres van a decir, sí es cierto. El reconocimiento público y visible del amor de su esposo. Es importante para ellas. Muy importante. Rebe me lo ha dicho algunas veces y yo como que decía, no, bueno, pues Rebe porque ella tiene esa necesidad. Pues ya aprendí que no nada más es Rebe, al menos la Sulamita también la tenía. Y yo creo que todas las mujeres tienen esta necesidad. El sello en el brazo es ella diciéndole a él, diles a todos que yo soy tu fuerza. El sello en el corazón es ella diciéndole a él, diles a todos que yo soy la dueña de tu corazón y que tú mismo lo sellaste. Para que nadie más entre ahí. Es importante. Si la Sulamita se lo pidió a Salomón, ¿por qué te extraña que tu esposa te lo pida? ¿Acaso no nosotros, los creyentes, necesitamos también que Dios nos reafirme su amor? Y cada vez que lo hacemos, Dios nos responde, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las demás cosas? Y nos reafirma que nos ama, que si ya nos dio a su Hijo, que nos va a seguir dando lo demás. Pero todos necesitamos esa reafirmación como creyentes, y nuestras esposas también lo necesitan como mujeres. El sello en el corazón es una manera de dejar grabado permanentemente que ella es lo más importante después de Dios. Más que tu carrera. Más que tus hobbies. Aunque tu carrera sea de pastor y tu hobby sea la iglesia, tu esposa es más importante que tu carrera y que tus hobbies. Este sello incluye cosas tan sencillas pero tan importantes como escucharla, agradecerle todo su trabajo, honrarla, hacer pacto con tus ojos, orar por sus necesidades particulares. ¿Saben qué? Estamos llamados a cubrir sus faltas. Como hombres, cubrir sus faltas, no evidenciarlas. A orar por ellas, no a regañarlas. A protegerlas, no a exponerlas. A morir por ellas, no a exigirles que se sujeten. A eso estamos llamados. El sello en el brazo significa que usarás toda tu fuerza para luchar por ella. No tanto en contra de cualquier tipo que la maltrate, aunque lo incluye. Si ustedes escucharan algunas predicaciones, hay pastores realmente intensos en este aspecto. Uno decía, si alguien se mete con tu esposa, dile que le vas a poner los dientes en el fondo de su garganta. Y decía, y eso no te quita lo cristiano. Bueno, eso lo decía el otro pastor. Yo no, no les estoy diciendo esto, pero créanme que hasta el mismo Paul Washer en estos temas es intenso, ¿eh? Bien. La lucha más fuerte, sin embargo, no es contra cualquier otro tipo, sino contra Satanás. Ahí realmente necesitarás toda la fuerza de tu brazo y toda la armadura de Dios. Después continúa el pasaje diciendo, porque fuerte como la muerte es el amor, ¿sí? La fuerza del amor y la fuerza de la muerte no es que estén compitiendo. No dice que el amor sea más fuerte que la muerte, sino que el amor es tan fuerte como la muerte. Díganme ustedes, ¿quién se escapa de la muerte una vez que es atrapado? Nadie. Bueno, Lázaro, bueno, porque es otras circunstancias, ¿no? Pero normalmente nadie se escapa de eso. No hay marcha atrás, es un proceso irreversible. Pues ¿saben qué? Igualmente sucede con el amor. La Reina Valera actualizada no traduce la palabra Seol, la Internacional lo traduce como sepulcro. Todo indica que es más correcta la actualizada, porque la palabra hebrea Seol es más que solamente el sepulcro, es el reino de los muertos, es un inframundo allá abajo, el valle de sombra de muerte. Eso indica Seol, no nada más es el sepulcro, ¿sí? Y, ojo, no es el infierno, ¿eh? Eso sí, que quede claro. La Reina Valera 60 dice en ese versículo, duros como el Seol los celos, y la latinoamericana dice, inexorables como el Seol los celos. Sabemos por la Biblia que hay celos malos, como los de Saúl con David, y celos buenos, como Dios que dice que Dios es un Dios celoso, que quiere exclusividad y no está dispuesto a compartirte con nadie. Dios es celoso. Entonces hay unos celos buenos. Por la traducción podemos entender que está hablando aquí de los celos buenos. Dios puede tener este tipo de celos por la sencilla razón de que Él ya dio todo. Cuando tú hayas dado todo, entonces puedes tener estos celos buenos. ¿Sí? Lo curioso es que el ser humano no da nada y aún así se siente con todo el derecho de tener celos y celos de los malos. Entonces, bueno, los celos son tremendos. Así que el pasaje habla de los celos buenos, pero voy a mencionar brevemente los celos malos. Aunque Sara tuvo celos de Agar, celos malos, ¿no? Y Lea tuvo celos de Raquel, el ejemplo más monumental en la Biblia es el de Saúl y David, ¿sí? Vemos claramente algunas características de estos celos en el caso de Saúl y David. Número uno, los celos son inseguridad en el amor. Miedo de ser desechado. Saúl tuvo miedo. Bueno, ¿qué digamos miedo? Tuvo pavor, tuvo angustia de que el pueblo de Israel amara más a David que a él. Aquella cancioncita, Saúl mató a sus miles y David a los 10,000, sencillamente lo aniquiló. Ahí los celos se apoderaron de él y nunca lo pudo superar. Número dos, los celos son homicidas. La única salida que encuentran los celos es matar a la persona. Y se dan esos casos. Y número tres, los celos son totalmente irracionales. Saúl, a pesar de ser rey, a pesar de ser creyente, aunque yo tengo mis dudas, en su corazón mató a David 2 veces. Le aventó la lanza. Que Dios lo libró fue otra cosa, pero de que Saúl lo quiso matar, 2 veces lo quiso matar. Y eso es irracional. El Seol es a veces representado como un monstruo de apetito insaciable. Imagínense un monstruo así horrible. Con la garganta totalmente abierta, siempre abierta. Así son los celos, insaciables. Es un miedo que nunca se calma. Por más que David le demostró lealtad a Saúl nunca se le olvidó la cancioncita y siempre tuvo miedo. Finalmente, lo que dice ahí más adelante acerca de las brasas de fuego, el punto de la metáfora es resaltar la súbita inflamación que ocurre cuando llega la flecha del amor. En el original, la palabra, en el original hebreo dice como llama de Ja. ¿Sí? En algunos salmos también dice Ja. Y es un apócope de Jehová. Por eso lo traduce la versión internacional como llama divina, es el fuego ardiente del amor. ¿Sí? Es una llama de Dios, pues. La Biblia latinoamericana dice, sus destellos de fuego, la llama misma del Señor. ¿Sí? Entonces, aquí está la palabra Jehová, pues, el nombre corto. Las flechas de Cupido, que en realidad no son de Cupido, son de Dios, llegan a veces en los lugares más inesperados. A mí me llegaron en un campamento. Yo salí de mi casa, me iba de campamento, y en el campamento, ¡fum! Flechazo. Quizás también llegan en momentos poco apropiados. Las víctimas nunca son consultadas ni se les pide permiso. A mí nadie me avisó ni me preguntó nada. Ya, seguramente a ustedes tampoco, ¿eh? De repente, un buen día, como dice Anita, ya estás y cómo vas. Un día antes no estabas enamorado y al día siguiente Dios te lanza la flecha y ya estás. Es una flecha poderosa o la flecha divina. Salomón mismo, el autor de este libro, Salomón, en Eclesiastés dice: asimismo, a todo hombre a quien Dios ha dado bienes y riquezas y le ha dado facultad para que las disfrute y tome su porción y se regocije en su trabajo, esto también es don de Dios. O sea que, Dios es quien manda la flecha del amor y además es quien te da la facultad para disfrutar el amor y regocijarte en el amor. Son dos cosas, ¿eh? Distintas. Ambas cosas obviamente provienen de Dios. Esa es, diría yo, como el nombre de nuestra iglesia, la gracia soberana. Bueno, continuamos con el versículo 7, que según el comentario en el que me he basado, Tom Gledhill dice que esto también como que lo pudo haber dicho Dios, o podemos pensar que lo está diciendo Dios. Si lo quiere leer, Magali.
Las poderosas aguas no pueden apagar el amor, ni lo pueden agregar los ríos. Si no reviéis todas las riquezas de su casa para cantar el amor, es cierto lo despreciaría.
El amor verdadero es como un fuego encendido por el mismísimo Dios. ¡Qué increíble aseveración! Es un fuego que seguirá ardiendo aunque le eches encima todo el agua de los ríos, ¿no? Como de niños decíamos. Bueno, y si le echas todo el agua del mar, o sea, esa es la idea, ¿no? Aunque le eches todo el agua del mar y de los ríos, no se va a apagar. Aún abajo del agua es una llama que sigue ardiendo. Es decir, es absolutamente sobrenatural. El amor es sobrenatural. Tan sobrenatural como Primera de Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es increíble. En estos versos tenemos el equivalente a Primera de Corintios 13, en los versículos Cantares, los Cantares 6 y 7. Ya sea en prosa o en verso, como lo quieras, pero ¿sabes qué? Aprópialo. Deséalo intensamente, apasionadamente, obstinadamente. Cuando logres tener este deseo, estás listo para dos cosas. Número uno, darte cuenta de que tú no puedes. Y número dos, pedirle a Dios que te dé ese amor sobrenatural. Sucede algo como con la salvación. Pensamos o pensábamos, ¿no? No, bueno, yo me salvo cuando quiera. Simplemente es cuestión de cerrar los ojos y decir una oración. Que te cuento que no. Es Dios sobrenaturalmente quien te busca y te convierte. Bueno, así es lo mismo con el amor. No es, sí, yo amo cuando quiera, cuando se me ocurra y a quien quiera. Ja, ja, ja. Así no va, así no es. Es Dios quien de manera sobrenatural te hace participar de algo sobrenatural. Si ni siquiera puedo amar a Rebe como Salomón amó a la Sulamita, mucho menos voy a poderla amar como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Para qué escribió Pablo? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿De qué se trata? ¿Qué quiere Dios aplastarme con ese tipo de mandamientos? ¿Hacia dónde nos lleva inevitablemente todo esto? Esta llama inextinguible se conecta de manera inevitable con lo sobrenatural. ¿Saben a dónde nos lleva todo esto? A la oración. una oración poderosa, una oración íntima, desnudando el alma, en lo secreto pero sin secretos. Necesitas orar. Necesito orar. Clamar para que Dios me dé ese amor sobrenatural, ese amor divino que yo no tengo. Si no abres la puerta de lo sobrenatural, no esperes nada sobrenatural. Si no oras por tu pareja, a lo más que puedes aspirar es a un amor limitadamente humanito. Yo diría miserablemente humano. No vas a esperar, no vas a poder aspirar a nada más. Ni yo tampoco, ni nadie. El amor humano, en el mejor de los casos, es el negativo de 1 Corintios 13. No quiere sufrir, es malicioso, sí tiene envidia, sí es jactancioso, sí se envanece, hace cosas indebidas, solo busca lo suyo, sí se irrita, sí guarda rencor, no todo lo cree, no todo lo espera, no todo lo soporta. Ese es a lo más que vamos a aspirar tú y yo si no abrimos la puerta de lo sobrenatural. Aquí es lo que Dios nos está enseñando de una manera por demás maravillosa. El mensaje es, el amor es sobrenatural. No te creas que es así como cualquier cosa. Antes, me dirás, oye Fernando, pero tú hablas de un amor sobrenatural que nadie de carne y hueso tenemos. ¿De qué estás hablando? A ver, más realista. Bueno, te voy a demostrar algo. ¿Alguna vez, te voy con esta pregunta, alguna vez se va a extinguir el amor por tus hijos? A todos los que ya son padres, ¿se les va a extinguir el amor por sus hijos? Yo digo que no. ¿Verdad que no? Y a tu hijo o a tu hija, tú no lo elegiste. Ni te lava los calcetines, ni te da de comer. Y ya mejor ni hablamos de tus nietos, ¿no? No hacen nada y los amas con todo tu corazón. O tus nietas, ¿no? La diferencia es que inconscientemente tomaste la decisión de amarlos sin condiciones. Lo único que tenemos que hacer, pues, es decidir conscientemente amar a nuestra esposa de la misma manera. Hay que decidirlo. Concluimos, pues, que Dios en su soberanía decidió regalarnos un amor ágape por nuestros hijos y por nuestros nietos. Pero también en su soberanía decidió que el amor ágape por nuestras parejas se lo tuviéramos que pedir. Ese no va regalado, dijo Dios. Ese sí no te lo regalo. Ese lo vas a pedir, chiquito. Cuando realmente lo anheles, cuando lo quieras apasionadamente, intensamente, entonces pídelo. El amor por tus nietos y por tus hijos, ese va gratis. La casa paga. El otro lo pides. Dios no espera que nuestro amor sea insensible y sea perfecto. Claro que sí, puede disminuir y los problemas nos afectan, pero el verdadero amor nunca se va a apagar. Queda siempre encendido, cuando menos el piloto, ¿no? Pero queda algo prendido. Si el piloto es el amor ágape, o el amor filial, o el amor eros, bendito piloto. No importa cómo, lo importante es volver a prender en fuego alto el amor. El piloto que sea no importa, pero que vuelva a aprender. ¿Saben qué? El problema yo creo es que no es que no entendamos la prosa de Corintios o los versos de Cantares. El problema es que no lo hemos anhelado con suficiente pasión. Ese es nuestro problema. Y también Piper habla mucho de esto. Sí. Sí. Claro, que esté a todo fuego bien todo el tiempo. Sí, a veces se nos va a apagar, a bajar, pero siempre que quede algo, eso es lo importante. Lo que Dios me pide es que yo ame a Rebe, no con el amor de Fer, sino con el amor de Dios en Fer, que eso es infinitamente distinto. El amor de Fer, olvídense, mejor nos reímos todos. El amor de Dios en Fer, eso sí ya es algo. Es ese amor ágape incondicional que Dios pone en ti. Ese mismo amor con el que Dios pide que ames a tus enemigos. Pero ¿sabes qué? Tu esposa no es tu enemiga. Y nunca, nunca vas a tener una relación íntima con tus enemigos. Por lo que debería de ser más fácil amar a la esposa, ¿no? Y Dios nos pide no solo que amemos a la esposa, sino que amemos a los enemigos. Entonces, muchos estamos años atorados ahí con el amor hacia la esposa. Pues de los enemigos ya mejor ni hablamos. Tenemos que ir avanzando, ir superando, ir creciendo. Y dice al final ahí en el pasaje de Corintios, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué es el amor el mayor? Porque saben que en el cielo no vamos a necesitar fe ni esperanza. ¿Ya para qué? Solamente el amor va a permanecer. El amor humano se extingue fácil y rápidamente. El amor divino, aún bajo el agua, sigue prendido. Y dice que este amor no tiene precio. Dice al final, ¿no? Si el hombre diese todas las riquezas de su casa para compartir el amor, de cierto lo despreciarían. Y dice en Primera de Corintios, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sí? Qué increíble paralelo tienen estos dos pasajes. Cantares dice, si dieras todas tus riquezas para comprar el amor, te menospreciarían. Primera de Corintios dice, si dieras todas tus riquezas, pero sin amor, de nada sirve. El hombre ya se las ingenió, somos bien ingeniosos, para comprar amor, o al menos una versión corrupta y degradada del amor eros. Lo puedes comprar. Pornografía, prostitución. Pudieras incluso tratar de comprar también el amor filos o amistad filial, pero sin duda sería también una versión falsa. Lo que sí no se puede comprar es el amor ágape, pues por definición es un amor que no busca nada para sí. Entonces no quiere tu dinero, no quiere nada. No lo puedes comprar. Y así pasa con las cosas que son muy, muy valiosas, dejan de tener precio. No tiene sentido ponerle precio, pues nadie lo va a pagar, es altísimo. Y ese es el punto a donde nos quiere llevar este pasaje. Si vas a amar, tienes que estar dispuesto a regalar tu amor. Si te aman, recibe ese amor como un regalo de precio infinito. No negocies o negocies, como se diga, con el amor. No lo intercambies. Solamente lo vas a devaluar. Es algo que no tiene precio. Hacia acá nos quiere llevar esa reflexión. Es de un precio altísimo. Y finalmente, terminamos con esta, con este versículo. Como llama divina es el fuego ardiente del amor. El amor que recibes y das, ¿sabes qué? Tú ni yo lo inventamos. Ni siquiera lo desarrollamos. Es 100% divino. No pertenece a este mundo. Literalmente, ¿sabes qué? Estás jugando con fuego. Pero fuego divino. Eso es lo que dice el pasaje. Estás jugando con fuego divino. Ese es el amor. Dios es amor. Y al permitirnos experimentar el amor, nos está permitiendo compartir su misma esencia. Es increíble que nos haga partícipes de esto. En Hebreos dice un versículo: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Un pastor, basado en este versículo, cuando daba consejería matrimonial, invariablemente llegaba al punto donde gritaba: ¿dónde está la sangre? ¿Dónde está la sangre? Y el matrimonio se quedaba así, pues este cuate de qué está hablando, ¿no? Ya se deschavetó. Y la verdad es de que no, él les quería decir, hay que combatir contra el pecado hasta la sangre. Antes de siquiera pensar en la palabra divorcio, tienes que resistir hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, tuyo y de tu esposa. Ese es tu verdadero enemigo, no es tu pareja. Tu pecado y el de tu esposa. Que no te engañen, que no te desubiquen. Lucha contra quien debes luchar. El amor es divino. Valorémoslo y agradezcámosle a Dios esta enorme oportunidad que nos da de compartir el principal atributo de Dios mismo. Muy bien, pues es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, Raúl. Sí. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Son dos maneras de interpretarlo. Sí, efectivamente, son versículos. Ese en especial, el 2, es de los dificilillos, sí. Bueno, muy bien, pues vamos a terminar con una oración. Dios, te damos mil gracias por este libro, gracias por este pasaje, gracias por iluminarnos con tanta luz y por revelarnos, Dios, dejarnos entender lo maravilloso que es esto que tenemos en nuestras manos, el enorme privilegio de ser capaces de amar, de tener esta oportunidad de compartir este fuego divino y que lo valoremos como lo que es, que lo usemos como debe ser usado y que tú nos des este amor intenso y apasionado por nuestras esposas y que una vez que lo tengamos, reconozcamos, Dios, humildemente que nosotros no podemos sostener esto, que es algo divino, que es algo tuyo y que tú mismo tienes que sostener el amor en nuestros matrimonios. Que el amor proviene de ti y que lo más sabio es simplemente ponernos a orar y a suplicarte que te apiades de nosotros y te congratules de nosotros y nos permita seguir disfrutando de esta maravillosa oportunidad. Ayúdanos a apreciarla de esta forma y a vivir así. Todo te lo pedimos, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.